La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Bueno, amigos de La Rueda del Misterio, hoy vamos a hablar de nuevo de ovnis, de objeto volante no identificado y del contactismo. Para ello vamos a hablar con el doctor Julio César Acosta. Él es doctor peruano, actualmente vive en Brasil, aunque bueno, si lo seguís por las redes sociales veréis pues que se mueve muchísimo por nuestro planeta. Yo quisiera darle la buenas tardes y la bienvenida a Julio César Acosta. Julio César, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Hola, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por tu excelente trabajo, ¿no? Que realizas pues en el campo de las fronteras de la ciencia, como yo llamo, ¿no? Felicitaciones.
Sí, la verdad, muchas gracias por las felicitaciones. Intentamos transmitir aquello que bueno, está ahí, está en ciencia. Tú también eres una persona de ciencia. Y te voy a hacer la misma pregunta que me hacen a mí. ¿Qué hace un doctor hablando de ufología?
Sí, claro. La verdad es que yo te cuento, pues, de que hace, en los tiempos de la década del 40, 50, 60, si un científico, pues, o cualquier persona se dedica a la ufología, porque tenía interés, ¿no? Porque haber tenido una experiencia, ¿no? Esto era una cuestión bien sacrificada, era una cuestión que tenía un precio, ¿no? Estas personas quedaban ciertamente marcadas, estigmatizadas, ¿no? Porque en esa época de los 50, 60, 70, ¿no? La ufología, las personas que hablaban al respecto, ¿no? Eran vistas con mucho recelo y eran consideradas unas personas extrañas, las personas que hablaban. Tiempo después, que actualmente en el siglo, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Las cosas han cambiado de una manera favorable. Existe mayor apertura a nivel de los grandes, industrias de documentales, ¿no? También un mayor número de estudiosos, de una manera seria, también están haciendo sus investigaciones plasmadas en libros, ¿no? Y en algunos casos en un grupo minoritario en el mundo, pero esto ya es un número mucho más pequeño, científicos, o sea, al hablar de científicos estamos hablando de profesionales vinculados a las academias y que consiguen establecer métodos de estudio, investigaciones en el formato científico para conseguir llevarlo a una publicación científica. Existe un pequeño número de estas personas que están consiguiendo hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando las personas dicen, ¿no?, a través de un medio televisivo, como en tu caso o como en mi caso, ¿qué hace un médico en la ufología, no? Es una grande oportunidad para que las personas perciban de que la ufología es un asunto trascendente y cualquier profesional, cualquier persona, ¿no?, cualquier científico, ¿no?, dedicar a su interés a esto es una cosa meritoria y de gran importancia, ¿no? Lo que podría decir.
¿Cómo empezó tu interés en la ufología? Porque bueno, normalmente siempre ocurre algo de forma normal que te atrae a ese tema. ¿Cómo empezó en Julio César esa atracción por el tema OVNI, por el contactismo?
Sí, Miguel Ángel, a veces es una pregunta un poquito común, ya entrando un poquito en la familiaridad. Es una pregunta bien común de los periodistas a veces, ¿no? Al entrevistado, del ufólogo, decirle, ¿usted vio un ovni o usted conversó con un ser extraterrestre? ¿No? Es una pregunta a veces, que es la segunda pregunta después del nombre, ¿no? Yo siempre hablo con los periodistas, ¿no? Por favor, evitar esas preguntas. ¿Pero por qué? Porque yo generalmente asumo la posición de un estudioso, de un científico, y el científico una de las cosas que aprende es separar el objeto de estudio, ¿no?, de su experiencia personal, ¿no? Entonces, en este caso, yo siempre evito comentar mis experiencias personales, alguna cosa en ese sentido, para dedicarme más a los casos estudiados, los métodos estudiados y los resultados, ¿no? Esto como una generalidad. Más así, ya te respondió, ¿desde cuándo? Es decir, ¿desde cuándo me dedico a esto? Es desde muchos años, ¿no? Desde la época de adolescencia, ¿no? Cuando a través de un periódico local en la ciudad de Lima, El Expreso, salió publicado, estamos en el día 9 de febrero del año 1979, salió publicado en la parte de la carátula del periódico un título de 50... toda tripulación de un barco español, era el Tamares, vio las maniobras de un ovni alrededor del barco, ¿no? Esa noticia, que salió en primera plana en el año 1979, me atrayó mucho la atención, y a partir de ahí, aquel día, con 14 años de edad, pues, me prácticamente fue como una cosa que me llamó el interés y me dediqué a buscar en los periódicos anteriores, ¿no? Noticias al respecto, revistas, libros, ¿no? Un camino, pues, que seguiría por muchos años, me acompañaría, ¿no? En la vida, todo ese interés, pasando por mis estudios oficiales, mi carrera y mis grados académicos, hasta actualmente, donde en los últimos años en el Brasil, donde radico, ¿no? Trabajo con un grupo de colaboradores. Hacemos estos estudios de investigación, hemos formado un grupo, una institución llamada Academia Latinoamericana de Ufología Científica, ¿no? En Sao Paulo, ¿no? Una entidad sin fines de lucro, ¿no? Que justamente tiene ese objetivo de estudiar y crear pesquisa en el campo de la ufología.
Dentro de tus investigaciones, cuando uno, pues, bueno, busca que lo que investiga, sobre todo Julio César Acosta, encuentra investigaciones de encuentro en la quinta fase. Julio César, ¿por qué no lo explica a los oyentes?
Claro.
Bueno, ¿qué son el encuentro en la quinta fase y también,
claro,
por qué ese interés principal?
Claro, claro. La clasificación de encuentros cercanos del primer tipo, segundo y tercer tipo fue una grande contribución del doctor Alan Hynek, profesor Alan Hynek, que fue asesor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en el proyecto Blue Book, y que posteriormente él se independizó, ¿no? Y se volvió un ufólogo libre, ¿no? Creó incluso una institución, escribió libros, ¿no? Y fue una persona, digamos, de una contribución impar en la ufología, ¿no? Y el profesor Alan Hynek, dentro de sus contribuciones, fue establecer una clasificación que ayudaba al entendimiento de los reportes de OVNI, que sería el contacto inmediato de quinto grado, cuando los testigos avistaban una nave de día o de noche, un objeto en el espacio, en el aire, que tenía un comportamiento anómalo, inexplicable, ¿no?, para los observadores, ¿no? Entonces, este sería el contacto inmediato de primer tipo que Hynek clasificó. El contacto de segundo tipo era cuando los testigos relataban que había ya algún tipo de interferencia con, digamos, con, o sea, este objeto, ¿no? Hacía una interferencia con un carro, con un radio, podía aterrizar dejando quemaciones en las vegetaciones, algún tipo de indicio de aterrizaje, ¿no? Entonces, el encuentro del segundo tipo, contacto del segundo tipo, era algo más avanzado, ¿no? Más dramático, ¿no? El contacto de tercer tipo, ¿no?, es incluso mucho más avanzado que el anterior, donde, según los testigos, la nave, el objeto, no solo posa, sino que seres extraterrestres son vistos alrededor de la nave, ¿no?, o frente a frente, ¿no? El filme famoso de Encuentros de Tercer Tipo de Steven Spielberg, en 1977, justamente él se asesora en función de los estudios de Heine y Jacques Vallée también, ¿no?, para hacer. A propósito, comento que de la grande filmografía de Hollywood, el filme, de todos los filmes de ficción, el filme más próximo de la realidad es justamente Encuentros, ¿no?, contactos inmediatos, encuentros cercanos del tercer tipo. Ese es el filme más próximo de la realidad, del fenómeno real. Entonces, Hynek contribuye con esas tres clasificaciones. Posteriormente a él, como había una serie de casuística que no se encajaba en estos tres casos, ¿no?, como el caso de Barney y Betty Hill, una pareja de matrimonio en los Estados Unidos, que son prácticamente perseguidos por un ovni, y raptados dentro de una nave y realizado procedimientos de análisis médicos, ¿no?, que son recordados, ayudados por una autohipnosis. Entonces, casos como este y muchos otros casos más que después aparecerán en el resto del mundo, donde las personas son medio que forzadas, ¿no?, abducidas dentro de la nave para realizar experimentos, al final reciben el nombre de encuentros cercanos de la cuarta fase, ¿no? Incluso en 1993 en el Instituto de Massachusetts, ¿no?, es realizado un congreso internacional del fenómeno de abducción, consagrándose el término encuentros cercanos del cuarto tipo. Este nombre es un nombre técnico, ¿no?, y comprende el fenómeno de abducción. Y con todo este antecedente de estos cuatro contactos, de estos categorías, surgiría el concepto que en nuestra investigación también nosotros adoptamos y ajustamos la definición de contacto inmediato del quinto tipo. El contacto inmediato, te digo, que tiene de cierta manera es, digamos, así como el cuarto tipo es abducción, ¿no?, engloba, el quinto tipo engloba el fenómeno de contactismo. ¿Y qué es el contactismo? El contactismo, desde los tiempos de la década 50, con Jorah Adamski y Daniel Fry, ¿no?, y Eugenio Siracusa en Italia, ¿no? El contactismo, digamos, es la casuística donde el contactado, ¿no?, nosotros en nuestra pesquisa llamamos siempre supuesto contactado, ¿no?, porque el supuesto contactado, él dice que ha tenido contacto, sea físico o sea psíquico. Para nosotros siempre va a ser supuesto, hasta que después de un análisis de una investigación, usando nuestro método, ¿no?, creamos un método para esa investigación, esa pesquisa de Final Contact Project, si esta persona, después del análisis, es considerado como de alta probabilidad de ser auténtico, nosotros ya le llamamos, digamos, como contactado o contactado auténtico. Antes de eso es un supuesto contactado. Pero definiendo, volteando para cerrar la definición de contacto, de encuentro cercano del quinto tipo, es cuando el testigo, el supuesto contactado, afirma haber tenido un contacto con seres extraterrestres, sea de una forma física, ¿no?, o sea de una forma mental, pero que haya un contenido, un volumen de informaciones trocadas, o sea, intercambiadas, ¿no?, o pasadas, recibidas, ¿no? Entonces, el contacto inmediato dentro de nuestra casuística es definida como eso, ¿no? Y ahí, dentro de nuestra casuística, que nos investigamos en esa investigación, pues, que ya te estoy comentando, de Final Contact Project, que fue una investigación que ya ha sido terminada, de 72 supuestos casos, y ha sido enviada a una revista científica internacional, aprobada y publicada hace un año y medio, ¿no? Entonces, este contacto inmediato es eso, ¿no? Entonces, actualmente, tanto en América Latina como el resto del número, el volumen de supuestos está aumentando de una manera, digamos, no aritmética, es una manera, digamos, geométrica, hasta para reírnos un poquito, hasta logarítmica, por una serie de motivos, ¿no?, que creo que ya hablaremos.
Realmente aquí en el programa hemos entrevistado a un importante número de personas, como me parece muy bien el concepto de supuesto contactado, evidentemente, si no hay las pruebas. Pero a mí me gustaría saber, en el estudio ese que realizáis a estas personas, ¿cómo lo enfocáis? ¿Cómo valoráis a esas personas, pues, que dicen que son contactados y muchos llevan muchísimos años comunicando o pregonando que ellos son contactados, pero ¿cómo discernir? Porque evidentemente también dentro de todo, pues habrá, como ocurre en todos los lugares, personas de todo tipo, el que realmente cree que es contactado, lo sea o no, y también el que a lo mejor quizás no sea contactado y ve una fórmula o una forma para adentrarse en un beneficio económico. ¿Cómo discernir una cosa y otra?
Perfectamente, Miguel Ángel, tú justamente has observado eso, ¿no? Porque tú has tenido frente a frente muchos supuestos contactados en tus entrevistas, ¿no? Entonces tú debes haber abordado un análisis, has tentado probablemente un análisis racional, un análisis empírico para decir, ¿será que esta persona mismo ha tenido un contacto o no? Y si no, ¿será que él tiene algún interés, algún problema mental, no? Entonces, lógicamente, tu observación está cierta y creo que cualquier persona, ¿no?, debería levantarse eso, ¿no?, esta pregunta, antes de tomar una actitud más radical de decir, no, todo es mentira, o aceptarlo todo como verdad, ¿no? Entonces, la investigación que te comento que ha sido publicada, ¿no?, de Final Cut Project, él tiene dos grandes contribuciones. La primera grande contribución es su método. O sea, él se crea un método para responder la primera pregunta, la hipótesis, ¿es auténtico o no es auténtico? Entonces, para responder esa pregunta dentro de la investigación, se crea un método que consiste en 6 criterios subjetivos de análisis más 6 criterios objetivos de análisis de cada caso, cada uno de los 72 casos que fueron investigados, ¿no? Entonces, ¿y cómo es este método, no? Este método, ¿no?, es un método que resulta de una, digamos, de una adaptación de los criterios clásicos de qué se puede considerar verdadero o auténtico. Entonces, para la creación de ese método, pues se utilizó, digamos, los conceptos de qué es verdad de los grandes filósofos desde Sócrates, Pascal, Aristóteles, ¿no?, y todos los grandes filósofos que han intentado definir qué es verdad, qué se puede llamar verdad. Algunos filósofos decían, verdad es lo que se puede demostrar, verdad es Dios, verdad es la matemática. Entonces, diferentes criterios de verdad, ¿no?, fueron adaptados para un método de casuística, ¿no? En este caso, los 6 criterios subjetivos, ¿no?, como la lógica del caso, como la pragmaticidad del caso, como la contribución original dentro de la historia del caso, como la coherencia del caso, como la intuición del pesquisador frente al individuo investigado, ¿no? Existen criterios subjetivos que son aplicados a cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, si un caso, por ejemplo, un supuesto contactado, ¿no?, no tiene una serie de fuertes contradicciones en su historia, ¿no?, eso pues es un punto en contra, ¿no? En caso de pragmaticidad, por ejemplo, si una persona afirma, ¿no?, que ha tenido un contacto con seres pues de las Pléyades, ¿no?, y él pues lo relata, ya sea en una entrevista, ¿no?, y de pronto se le acerca un equipo de cientistas y le dice, científico, y le dice, señor, queremos investigar porque si usted ha tenido contacto con seres Pléyades, es muy importante que el científico analice en su caso las informaciones, ¿no? Y esta persona tiene un carácter de evitar, de cierto temor de enfrentar, de confrontar su verdad frente a una comisión crítica. Esa actitud de fuga, ¿no?, de evitancia, es lo que se dice, falta de pragmaticidad dentro de esta realidad, ¿no? Entonces, esto sería un punto negativo. Entonces, cada caso de todos esos casos son analizados de una manera estricta, y solo si un caso resiste a los 6 criterios, es un caso, digamos, abierto, que tiene nuevas contribuciones, lógica, ¿no?, él va a convencer, ¿no?, va a convencer a por lo menos 2 investigadores. O sea, no existe un investigador, cada caso está analizado por 2 investigadores independientemente, ¿no? Entonces, si un caso de un supuesto contratado es un caso pues que va a convencer a estos 2, ¿no?, a los 2, él está en camino de ser, digamos, aprobado, ganar, digamos, un sello de calidad, ¿no? Pero todavía faltaría, pero eso no es suficiente, faltaría lo que en ciencia se llamaría la evidencia. Y los criterios objetivos, que son 6 criterios objetivos, uno de ellos, no, solo uno de ellos, la presencia dentro de una historia de los 6 criterios subjetivos aprobados, serviría como la prueba o la evidencia para esa verdad que están asumiendo. Y dentro de los criterios objetivos, no, están la presencia de otro testimonio, la presencia de alguna evidencia tipo fotografía, filme, ¿no?, la presencia de alguna marca en el organismo, tipo implante, cicatriz, quemadura, ¿no? O sea, existen 6 criterios subjetivos también, que uno de ellos, por lo menos uno, si fuese 2 más fuerte, si fuese 3 mucho más, que con esto, o sea, aplicando estos, este método, el método de los 12 criterios por 12 investigaciones en una casuística, después de un análisis de la persona, de los contenidos, de sus informaciones, ¿no? Se puede llegar a una conclusión del caso, ¿no? Entonces, solo para te ilustrar, en el trabajo publicado fueron investigados 72 casos, ¿no? Para contextualizar, a la ciencia actual, los científicos, a través de los astrónomos, UNESCO, ONU y cualquier entidad, el estado actual de la ciencia es que la presencia de seres extraterrestres viniendo al planeta Tierra a través de nave es negada. Esa es la posición oficial de los científicos. En nuestro trabajo, nos, como científicos herejes o científicos de mente abierta o científicos contra el mainstream dominante, nosotros hemos dejado abierto la posibilidad de que es probable, ¿no? Pero no es que nos estamos aceptando todas las historias. Entonces, nosotros podríamos aceptar historias de un supuesto contacto, es que apliquemos un método rígido de que esta persona tenga argumentos convincentes subjetivamente y tenga un elemento comprobatorio, ¿no? Entonces, esto así en líneas generales, ¿no? He querido explicarte en líneas generales cómo que sería el método aplicado en Final Contact Project para poder considerar un caso de supuesto catálogo como alta probabilidad de ser auténtico. Y nosotros utilizamos de alta probabilidad porque la verdad en la ciencia es generativa, ¿no? O sea, no existe, en la ciencia no existe verdad absoluta, ¿no? Un antibiótico surge nuevo porque curó 90% y el antibiótico antiguo 80%, la diferencia de 10% es una diferencia que aplicado el análisis estadístico en función del número, si es significativo, se considera que es mejor, pero todo es una cuestión de probabilidad. Espero haber más o menos dado una idea del método, ¿no?
Perfectamente. Julio César, yo quería preguntarte, dentro de ese proyecto, de ese análisis que habéis realizado, sin dar nombre, no tampoco aquí no vamos a elevar uno ni a hundir otro si llegase el momento, no es la idea, pero ¿qué porcentaje quizá habría cuál es tu experiencia de caso? No te voy a decir caso falso, sino caso supuestamente o que presumís que son reales.
Sí, justamente tú has hecho una pregunta, pues, ya de los resultados, ¿no? Y la hipótesis que nosotros trabajamos, ¿no? Era de que en el caso de que uno de los 72 tenga criterios de ser positivo, ¿no? Uno de los 72, ya sería suficiente, digamos, para hacer el primer trabajo científico que demostraba a través de un método que el contacto existe, sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos el Final Contact Project, nosotros creamos el método y dijimos así, ¿no? La hipótesis de que este contacto puede estar ocurriendo en el planeta Tierra, un contacto avanzado. Pero nosotros, de los 72 casos, no los negamos a todos ni los aceptamos a todos. Solo creemos que de los 72, si hubiese uno que sea altamente, o sea, probablemente auténtico, ya sería revolucionario. Si fuese 2, más. Si fuesen todos, sería pues ya el contacto pues increíble. Pero nosotros no pensamos cuánto era. El resultado fue lo siguiente. De 72 casos, ¿no? 47 de los 72 casos, que representa más o menos 2/3 de los casos, o sea, la mayoría, estamos hablando de mayoría, de una casuística de América Latina y del mundo, incluyen individuos estudiados de Perú, Brasil, de México, Estados Unidos, Italia, ¿no? Existe una casuística internacional. La 2/3 de esta casuística de este proyecto fueron considerados de baja probabilidad. Baja probabilidad de ser auténticos es lo que se diría falso, ¿no? Entonces, existe, sí, según nuestros estudios, muchos no que estos supuestos contactados, que serían pseudo contactados, que por motivos a veces de imaginación, tal vez motivos de psicosis, neurosis o interés, algún tipo de interés de otra naturaleza, incluyendo económico, pueden estar, digamos, escribiendo, dando conferencias, ¿no? Diciendo que han tenido contacto con seres de otro planeta. Y en un análisis más aprofundado como el que nosotros hemos realizado, pues, digamos, de cierta manera, evidenciar o descubrir que son unos pseudo contactados, ¿no? Claro, no vamos a colocar nombres, a pesar que yo tengo los nombres de los 72 casos que tenemos, ¿no? Esto también...
No, la idea no es dar nombres, sino hacer una estadística, que yo creo que lo interesante, que eso, perdona, sigue con lo que estabas comentando.
Sí, sí. Ahora, ¿cuánto a los casos auténticos? Y ahí viene la otra segunda grande contribución internacional, ¿no? De que en nuestra casuística, 72 casos, 25 fueron considerados de alta probabilidad de ser auténticos, ¿no? Y pues de una manera fuerte, ¿no? O sea, no estamos diciendo que un caso fue otro, fueron 25 de 72. Y ahí pues yo te puedo citar nombres, y bueno, si tú prefieres puedo citarte nombres, ¿no? De casos auténticos.
Sí, los casos, sí. Si te parece, ahora entramos y nos comentas alguno, porque evidentemente el oyente, aparte de la estadística, que es muy interesante, querrás saber casos concretos. Entonces, si te parece, acaba con lo que estás comentando, si te parece, y después entramos a casos concretos, claro. Que es lo que el oyente quizás más le interese, saber esos casos que después de un filtro científico pasan ese filtro para pensar que son reales.
Claro, claro. Sí, sí. Entonces, solo para finalizar esta cuestión, ¿no? O sea, la segunda grande contribución del Final Contact Probe, ¿no? El primero fue un método y segundo el resultado, que se prueba la hipótesis número uno, ¿no? Que contactos avanzados entre seres humanos y seres de otro planeta están ocurriendo contemporáneamente y no es un caso aislado, ¿no? Entonces, esa es la segunda grande contribución a nivel científico, ¿no? Es un hito, la verdad, esta publicación, que desgraciadamente todavía grandes medios todavía no le han dado pues la cobertura, digamos, que correspondería, pues, ¿no?
Claro, evidentemente no, los muchos medios le cuesta trabajo el querer comunicar cualquier variación. Pero a mí me gustaría, Julio César, ¿por qué no nos cuenta algunos de esos casos para que los oyentes conozcan aquellos casos que habéis investigado y que para vosotros supera ese dintel, más allá de toda duda razonable, como dirían en las películas de juicio, donde el juicio de valor que hace el investigador, donde ahí uno valora las pruebas a favor y en contra, las pruebas a favor son muy superiores a las que podamos encontrar en contra?
Claro, claro. Voy a te comentar algunos casos un poquito de una manera así bien sumaria, porque son casos pues que envuelven libros, ¿no? Escritos a veces vaciados en sus historias, análisis de terceras personas, ¿no? Entonces voy a te contar bien sumariamente algunos de ellos, ¿no? Como caso de Georgi Adamski, ¿eh? Un inmigrante polonés en los Estados Unidos que en la década de 50 afirmó, ¿no? Tener contacto con seres de otro planeta, ¿no? Con seres de Venus. Escribió libros, él mostró fotografías que nunca fueron demostradas ser falsas, ¿no? Hubo testigos de otras personas de sus experiencias, ¿no? Yoradaki fue una persona que en su momento, ¿no? Fue más o menos como un Sixto Paz de la década del 90 y actualmente, ¿no? Una persona media internacional, ¿no? Hubo muchos detractores, ¿no? Criticando a él muchos detalles, algunos aspectos, ¿no? Como cualquier contactado, ¿no? Es una figura polémica, ¿no? Entonces, George Adamski, americano, polonés-americano, tuvo contactos que él relata en varios de sus libros, ¿no? Él muestra, aparte de su relato, fotografías, ¿no? Sin contar con alto contenido de informaciones técnicas dentro de sus libros, ¿no? Ese es uno de los 25 casos, de los 70, de los casos considerados auténticos, ¿no? Otro de ellos es el caso del señor Vlado Capetanovich en el Perú, inmigrante yugoslavo en el Perú que bajo el nombre de Vitko Novi escribe sus experiencias en la década del 60 en los Andes peruanos con seres extraterrestres del planeta Apu. Él se encuentra físicamente con estos seres durante varias veces, ¿no? Y entra dentro de las naves, él es testigo de a través de una especie de televisión, de lo que nosotros ahora tenemos, televisión LCD en plano, ¿no? Que en esa época no existía, él relataba que una serie de episodios en la historia de la humanidad fueron mostrados por estos seres sobre algunos personajes históricos en la humanidad, ¿no? Esto aconteció en la década del 60 en Perú, y él fue escrito en sus libros como 170 horas con extraterrestres y otros libros, ¿no? Otro caso dentro de esta casuística, ¿no? Que en este caso sí lo van a conocer mejor por ser más contemporáneo, es el caso de Sixto Paxwell. Sixto Paxwell, como bien lo conocen en España, ¿no? En 1974, un grupo de jóvenes, ¿no? En el Perú, a través de una especie de contacto telepático previo, ¿no? Hacen contacto con una entidad extraterrestre y para ellos comprobar su veracidad, son convidados a ir a una playa, la playa de Chilca, al sur de Lima. Y ahí todo el grupo ve las luces de esas naves. Y a partir de ahí se iniciaría una historia larga, ¿no? De contactos, incluso más avanzados, ¿no? Con estos seres a través de Shendras, contactos dentro de las naves, ¿no? No solamente con Sixto, sino también con el hermano de él, Charlie, y otras personas, ¿no? La historia del contacto de Sixto Paz dentro del Grupo Rama es una de las historias más dramáticas también dentro de estos fenómenos de contacto inmediato de quinto tipo, ¿no? Y así, la verdad que te podría contar, ¿no? Todo para citar algunos casos que ustedes lo van a conocer mucho mejor que yo, de repente, en el caso de humo, las cartas de humo, las informaciones de humo que tanto en España, Francia, en varios países de Europa, en la década del 60 y 70, muchos intelectuales comenzaron a recibir cartas y en otros casos llamadas telefónicas, donde a través de las cartas seres del planeta humo les escribían contando las historias, por qué ellos están aquí, ¿no? Cómo llegaron aquí, y pasándoles informaciones de naturaleza biológica, química, física, que hasta ahora, en cierta manera, son incomprensibles, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el caso de humo, sí. Perdona, Julio César, sí. Hubo un investigador aquí, creo recordar que fue Fernando Sesma, no me gustaría equivocarme, que él se autoatribuyó el envío de esas cartas y el montaje de humo. Entonces, lo estás comentando y me gustaría pues que diese lo que
claro,
tú has podido investigar.
Claro. Uh-huh. Sí, claro, sin duda. Nosotros dentro del análisis de humo hemos considerado esas informaciones de este investigador español que asumió en un momento la autoría de todas las cartas y fue justamente asociado a un problema de salud que tuvo esta persona, un derrame cerebral, ¿no? Pero en el análisis, digamos, real, pues de la información de este señor que afirmaba que haber tenido escrito todas esas cartas, pues en el análisis del contexto total, esto no es creíble sin duda, ¿no? No es creíble que porque una persona diga que yo he escrito las cartas, pues se asuma la autoría de esta persona, no resiste al análisis, porque incluso algunas cartas después que él estuvo enfermo continuaron siendo entregadas, ¿no? Yo te diría que esta situación es una situación parecida a los agroglifos de Inglaterra, ¿no? Donde una persona, un par de señores de edad, asumieron que era la autoría de los agroglifos y intentaron mostrar, ¿no?, que ellos hacían, pero el número es un número abismal, complejo, internacional. Entonces, la autoría de estas dos personas de los agroglifos, pues, es una cosa risible, ¿verdad? No resiste la lógica, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no?, desde el Brasil, todas las informaciones que llegaron de caso humo, ¿no?, a través de los medios, libros, ¿no?, nosotros consideramos como el caso humo como un caso de alta probabilidad de ser auténtico, ¿no?, para nosotros.
Sí, adelante.
Bueno, solo te digo que existe un número de casos mayores, como te digo, ¿no? El caso de Billy Mayer también entró dentro de nuestro análisis, ¿no? Y también él fue considerado un caso de alta probabilidad de ser auténtico, ¿no? El caso de Giorgio Bongiovanni también fue uno de los casos que fueron considerados auténticos, ¿no? Tengo un caso, solo para comentar, un caso que consiguió la mayor puntuación al señor caso Cervantes en el Perú, ¿ya? Una persona que en la década del 70 y 80 tiene contactos con seres llamados de una galaxia celeste, solo que en este caso él tiene una serie de evidencias de una manera abrumadora, ¿no? Él es una persona que dentro de las cosas que ocurrió, tiene un brazo en 1983, un accidente en la muñeca del brazo, donde él desarrolla una complicación grave de una gangrena, y cuando es indicado la amputación para salvarle la vida, él, digamos, desaparece de su entorno y vuelve en menos de 48 horas en perfecto estado de salud, sorprendiendo a los médicos, familia, ¿no? Creando prácticamente una especie de boom en la ciudad donde vivían los Andes del Perú, ¿no? Este caso es uno de los casos de mayor puntuación, mereció incluso este caso de señor Cervantes, ¿no? Ocurrió antes del Final Contact Project, la verdad. Final Contact Project es una investigación, digamos, que resulta del interés que desarrollé en los contactos inmediatos del quinto tipo, ¿no? Y este caso, como te digo, él al final, el caso de él, como es tan extraño, él es escrito en un libro llamado Odisea en los Andes, 1983, el año que hicimos contacto, ¿no? Es un caso que existe dentro de la internet, existe un poquito, o sea, existe algunas informaciones, ¿no? Desgraciadamente, a veces, pues, algunos materiales de excelencia no son muy promocionados por una serie de factores, ¿no? Entonces, como te comento, Miguel Ángel, ¿no? Existe, pues, una lista grande, interesante, de muchos casos, ¿no? De varios países del mundo.
A mí me gustaría, Julio César, has comentado tus dos casos y si te parece podríamos también comentar algunos matices. Por ejemplo, el de Joa de aquí con los venusianos, las venusianas, que bueno, él hablaba de ciudades allí en Venus cuando llegan naves como la nave Venera rusa y encuentran las temperaturas y naves que han circundado Venus y que bueno, las altísimas temperaturas parecía coincidir con lo que contaba Adaski. Al igual que Billy Meyer, pues en esos contactos que él tuvo en la zona de Suiza, Austria, él cuenta incluso en algunos vídeos se ve como una especie de cordaje que va hacia esas supuestas naves espaciales que hace un movimiento osciloscópico similar a cuando un plato está enganchado en un cordaje. Él incluso habla, o un familiar habla, de que habían sido algunas imágenes modificadas. ¿Eso cómo lo habéis valorado vosotros?
Sí, perfectamente. Dentro del paper, Miguel Ángel, está relatado, ¿no? Y dentro de la investigación nos percibimos un fenómeno que nosotros colocamos el nombre de contaminación. Colocamos el fenómeno, el término contaminación para describir el hecho de la presencia de informaciones dentro de un caso auténtico, ¿no? La presencia de algunas informaciones inexactas o, digamos, falsas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Miri Beyer, ¿no? Que nosotros consideramos al final auténtica, y él tenía filmaciones y fotos auténticas. Hubo informaciones de que había fotografías dentro, digamos, en su entorno de él, que eran demostradamente falsas. Entonces, hubo una especie de contaminación del material original que él tenía, ¿no? Con la presencia, pues, de evidencias falsas, para, de repente, intencionalmente, para llevar a un descrédito total, ¿no? O sea, si colocas un elemento falso, puedes, pues, digamos, llegar a una conclusión que todo es falso, ¿no? Entonces, existe el fenómeno, nosotros hemos percibido que puede existir el fenómeno de contaminación en algunos casos auténticos de informaciones inexactas o elementos que no son exactos, pero el análisis es un análisis integral de todas las informaciones, no, no es un análisis por uno solo elemento, ¿no? También este fenómeno de contaminación puede funcionar en el sentido opuesto, nosotros llamamos contaminación reversa. En los casos de los pseudocontactados o de baja probabilidad o falsos contactados, muchos de estos falsos contactados, ¿no? Ellos utilizan informaciones válidas, ya sea de la ciencia o provenientes desde los contactados auténticos, digamos, mejorando o dándole más fuerza a sus historias, que en el fondo son historias, digamos, falsas, ¿no? Entonces, tanto el fenómeno de contaminación, ¿no?, es un elemento de consideración dentro de los casos auténticos, como el fenómeno de contaminación reversa en los casos falsos, que intentan jalar informaciones válidas, ¿no?, desde varias fuentes, para darle una mayor credibilidad a una historia que en el fondo de estos casos falsos sería una historia no real, pues.
Y en cuanto a la cronología, Julio César, a mí me da la impresión, yo lo hablaba con otro investigador, que es Pablo Villarrubia, que ha investigado muchísimos casos en Brasil, sobre todo, y también toda la geografía mundial del tema OVNI. Él le comentaba pues que la mayoría de contactos, avistamientos, son los años 60, o 50, 60, 70, 80, y después parecía como si fuese disminuyendo. En vuestra experiencia, ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo si ahora quizá hubiera menos episodios de contactismo, ¿no?
Sí, sí. Justamente tú has percibido, ¿no? Mira, tú has percibido y has dicho, digamos, lo que yo también lo digo, y lo voy a decir para que lo entiendas, digamos, mejor, ¿va? Para que entiendas cómo es la concordancia. En la década del 50, en la década del 60, estamos, por ejemplo, un Yoradaki, un Eugenio Siracusa, ¿no? En esa época, cuando una persona públicamente decía, yo he tenido contacto con esta persona, prácticamente él caminaba para un suicidio social. O sea, esa persona se iba a someter al descrédito, al preconcepto, a ser tachado, pues, de una persona mal de la cabeza, ¿no? Tener represalias al nivel del sector de su trabajo y de su familia. Entonces, en la década del 50, 60 y 70, los que se decían, pues, se jugaban una especie de suicidio social. Con el paso de las décadas, ¿no?, la cuestión ufológica fue un poco más abierta y el peso, pues, de esta era un poquito más leve, digamos. No por decir así, eran bienvenidos, ¿no? Pero ya en la década del 90, en los años 2000, ¿no?, ya los contactados que afirmaban ser contactados, pues la receptividad en el público no era, pues, como la Inquisición a la década 60 y 70, ¿no? Ya era vista, pues, ¿no?, digamos, con un cierto, pues, con menos intensidad de crítica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en 2019, que estamos en el 2019? Por lo menos por lo menos en Brasil y por lo menos en América Latina, donde constantemente esto es frecuente, el fenómeno del supuesto contactismo ya no es un fenómeno como la década 60, ya no es un suicidio social. Ya en la década actualmente, el fenómeno del supuesto contactismo puede ser un suceso social, o sea, suceso de éxito social. Muchos de estos supuestos contactados a través de las redes, a través de un libro, una conferencia o una entrevista en YouTube, alcanzan 30.000, 50.000, 100.000 visualizaciones, se convierten en conferencistas, se convierten en escritores, digamos, de éxito hasta económico. Pero sin embargo, existe en nuestro análisis, que estamos haciendo un segundo, una continuación de ese panel contra Project, y lo estamos haciendo justamente por eso, porque en los tiempos modernos, el número de supuestos contactados ha incrementado de una manera geométrica. Y desgraciadamente nuestros indicios preliminares están indicando, pues, esta gran masa, este gran volumen, no son de auténticos, ¿no?, sino probablemente son de baja probabilidad de contacto falso, ¿no? Que justamente ellos están, digamos, ergiendo, ¿no?, sobre la ufología, ¿no?, la geología científica, que es hecha con objetividad y que incluso defender a los contactados auténticos, ¿no?, está siendo aprovechada por un grande volumen de corrientes, ¿no?, de corrientes de personas que están, pues, llevando en esa onda del pseudo contactismo, ¿no?, y en grande volumen, en América Latina y yo creo que a nivel internacional también.
Y dentro de todo los estudios que habéis hecho, evidentemente me imagino que habrá habido una evolución, pero también el oyente querrá saber, si se puede conocer, los últimos casos que os han llegado como caso que habéis considerado posiblemente cierto.
¿Me preguntas sobre los últimos casos?
Sí, sí, los últimos casos. Sí.
Bueno, yo te voy a considerar algunos casos que no están dentro del Final Contact Project, ¿no? O sea, que son casos analizados después de Final Contact Project, ¿no? Estamos, digamos, otro proyecto que es la secuencia de este, que no está aquí. Pues voy a citar un nombre, Ricardo González, ¿no? El caso de Ricardo González es un caso que no está en Final Contact, pues ya fue analizado, es un caso auténtico también para nosotros, ¿no? Existe un caso bien reciente en el Brasil de los hermanos Facuri, ¿no? De unos jóvenes que en su adolescencia, principalmente uno de ellos, se llama Jorge Facuri, siendo adolescente, en la década del 80 él escribe en una revista brasileña. ¿Me estás acompañando, Miguel, no?
Sí, sí, perfectamente.
Ya. Entonces, esta es una historia inédita, poca información lo vas a tener en las redes, ¿no? En los libros. Es un caso reciente que lo hemos, digamos, considerado auténtico, bien inédito. Un par de jóvenes que en la década de 80 escriben a una revista de ufología de Brasil una carta de vencido reciente pidiendo que en el caso que extraterrestres estén en el planeta Tierra, que por favor le hagan contacto a estos jóvenes, ¿no? En una actitud, de cierta manera, un poquito ingenua, infantil, estos muchachos escriben eso, y después ellos comienzan a recibir respuestas por carta, ¿no? Algunas, pues, jocosas, ¿no? Pero al final llega una carta donde le dice que son seres, ¿no? Son seres de otro planeta. Y ahí él comienza desde joven a recibir esas cartas, y a través de años, ¿no? Existe esa relación de ellos está recibiendo un número de cartas de estos seres, ¿no? Que se identifican de varios planetas. Y estos jóvenes reciben estas cartas establecen un vínculo de años con estas personas, incluyendo llamadas telefónicas, ¿no? El caso más próximo, digamos, de comparativo podría ser el caso de Humo. Sin embargo, el caso de los hermanos Facuri es un caso diferente, porque el contenido de las cartas, ¿no? Que ellos lo tienen, ¿no? Que lo tienen en la actualidad, es un volumen de cartas impresionante, cientos de cartas venidas desde diferentes puntos y contando diferentes historias durante varias décadas de la vida de ellos, ¿no? Contan historias, una serie de contenido, de informaciones de vivencia de estos seres extraterrestres dentro del convivio de la humanidad, ¿no? Entonces, este caso de los hermanos Facuri, incluso en el mes de diciembre, ha sido presentado en un instituto público en Sao Paulo, llamado Asamblea Legislativa del Estado de Sao Paulo. Sería el equivalente a una especie de congreso del Estado de Sao Paulo, ¿no? También vale recalcar, ¿no?, de que nuestros trabajos están siendo reconocidos por algunas instituciones públicas dentro del Brasil, como te mencioné, la Asamblea Legislativa, la Cámara del Estado de Sao Paulo. En otras palabras, ¿no? Nuestro trabajo, el tipo de abordaje que tenemos, está siendo reconocida por algunas instituciones públicas y algunas académicas también. A pesar de que el número sea poco, ¿no? Sin embargo, estamos, inventando nuestro camino.
Intentando avanzar, como ocurre en todos estos casos que son difíciles de introducir, Julio César. Estamos llegando al final de la entrevista, Julio César, y me gustaría, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, dejarte los micrófonos por si querías comentar algo en especial que no te hayamos preguntado.
No, simplemente más bien agradecer, Miguel Ángel, ¿no? La verdad que lo que hemos conversado son algunos aspectos resaltantes, ¿no? Yo quisiera, recomendaría para todo el personal aquí, de repente, rever un poquito a través de las fuentes del internet, algunas entrevistas que he hecho por el YouTube, ¿no? También tengo tres publicaciones, solo para comentar el título, ¿no? el síndrome del capitalismo, pronóstico reservado Bitcoin-Novi, sobre el caso Bitcoin-Novi, editado en 2009 en español. También tengo el libro Odisea en los Andes, 1987, el año que hicimos contacto sobre el caso Cervantes, editado en 2016. Y recientemente en portugués el libro Omnis cruzando a fronteras la ciencia, en portugués, contando la historia de Ufana del Conta Proye, editado hace unos meses, ¿no? Entonces existe una serie de literatura, ¿no?, que eventualmente podría el personal leerlo para divulgarlo, comentarlo, ¿no? Y estaría muy abierto si quisieras en una eventual entrevista complementaria sobre un punto más específico. ¿Está bien?
Por supuesto. Y bueno, seguro que los oyentes querrán saber cómo pueden contactar con Julio César Acosta.
Sí, yo tengo un email que después a través de nuestro amigo Joaquín, ¿no?, que es una excelente persona que ha hecho posible este contacto, ¿no? Es el email jnavarro_2@hotmail.com, ¿no? Sería un email, ¿no? jnavarro_2@hotmail.com.
Lo introduciremos cuando publiquemos el programa para que los oyentes puedan ponerse en contacto contigo, Julio César.
También sí. Otra cosa, perdón, también a través de nuestro amigo Joaquín, ¿no? Joaquín Cot, también a través de los contactos de él, de repente algunas literaturas podría ser alcanzadas para las personas interesadas.
¿Está bien? Ahí están perfectamente los puntos de contacto. Como digo, lo pondremos en los datos escritos del programa, en el tag, que es lo que va introducido dentro del audio para que aquellas personas pues que suelen utilizar aparatos electrónicos puedan ver incluso ese punto de referencia, Julio César. Solamente queda darte las gracias, darte pues bueno la amabilidad que has tenido con nosotros para contarnos estos casos de contacto en el quinto tipo que yo sé que muchísimo oyente del programa le interesa y que bueno que parece que van desapareciendo de la información y ahora quizás interesan más otros temas que bueno como ocurre en la moda también ocurre en todos estos temas relacionados con el misterio, pero que hay muchísimas personas interesadas en temas de la ufología o la onilogía, como dice muchas personas también, y del contacto. Darte las gracias, Julio César, y bueno, ya me ha echado el guante, yo lo recojo y te lo vuelvo a echar para poder hacer una nueva entrevista. Muchísimas gracias.
Perfectamente. Abrazo. Hasta luego. Chao.
Adiós.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.